Hola, Juan Martín, abogado, buen día.
Buenos días, Celso, a vos y a toda la audiencia de Radio La Unión.
Abogado, periodista, vos sos sociólogo también, ¿verdad?
Criminólogo, hice el doctorado en criminología.
Criminólogo, ah, exacto. Bueno, decime un poco, vamos a hacer un análisis de esta explosión de cárceles que hay en todos lados, porque nos llevamos empezando a analizar cárcel por cárcel. No sé dónde va a explotar próximamente. Esto que pasó en Itapúa ayer puede volver a pasar mañana, porque realmente no tenemos la capacidad de administrar la situación de seguridad en las penitenciarías, Juan.
No tenemos la capacidad y no estamos haciendo nada como Estado, eso es lo más preocupante, ¿no? Cosas muy básicas como separar a los delincuentes por su grado de peligrosidad, no estamos haciendo, eso nos cuesta dinero. Y estamos todavía por la falta de infraestructura, ¿no? No podemos seguir o no podemos esperar que se le maten a agentes penitenciarios, que se le maten a funcionarios del sistema de justicia, para reaccionar más eficazmente, ¿no? Solo este año nosotros tuvimos ya en Coronel Oviedo, en Misiones, recordarás, en Concepción le cortaron el cuello,
sí,
al guardia cárcel, le dieron de comer un lembú, escribieron con la sangre de ese guardia cárcel al PCC. En el pabellón tuvimos lo de San Pedro el 15 de agosto, de junio, ¿no? La masacre sin precedentes. En Tacumbú, varias intervenciones, muchas de ellas sin éxito, por el PCC no les abría el pabellón. Imagínate ese nivel de precariedad, ¿no? Ahora lo de Encarnación, en cualquier momento puede darse en Ciudad del Este, en Pedro Juan, otra vez en otras cárceles en donde sí ya hubo problemas. Y ojalá que no esperemos, como te decía, más asesinatos o decapitaciones para poder reaccionar de una manera eficaz.
A ver, vos decís, Juan, no estamos haciendo nada. ¿Qué se puede hacer sin plata?
Se puede, por ejemplo, clasificarle a los presos, llevarle a un pabellón, algo según un tipo de clasificación, ¿verdad? Eso se puede hacer sin plata.
Se puede controlar
el ingreso. Cada 15 días se hace requisa 100, ¿cómo se hace? Si la cárcel va a seguir siendo apenas un depósito en donde se encierre a golpeadores de mujeres con asaltantes, robabancos, asesinos, no podemos seguir en esa situación.
Bueno, y nosotros estamos con un Juan, nosotros estamos hablando con el abogado Juan Martens, que es criminólogo, periodista, abogado de derechos humanos, nosotros estamos hablando de el tema penitenciario, pero hay un déficit en el tema penitenciario, en el tema de salud pública, en el tema de educación, en el tema de infraestructura. No sé si podemos decir de que el país está yendo para atrás. Vos salí un poquito de los límites del país y te encontrás con países vecinos nada más, y quiero citar inclusive a Brasil, Argentina, Bolivia, que están creciendo. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel de país? No solamente en la cárcel, me imagino que no la gente no está muy contenta, pero cuando ya no aguanta también reaccionan. O sea, hay un abandono del sector humano en todos lados.
Y lastimosamente es así de práctica este panorama que nos describís, pero en todos los sectores estamos viviendo una desilusión, un retroceso, ¿no? Y pues hay corrupción institucional, y eso se nota, ¿no? Son adolescentes, niños que van a muerte escolar, se nota el niño ese de Pedro Juan moría por falta de intensidad, creo que murió esta madrugada.
Sí.
Es un nivel catastrófico, ¿no? En donde las disputas siguen siendo por intereses mezquinos, y lo poco que se recauda se invierte, ¿no? No hay ganas de recaudar. Paraguay tiene una tributaria muy baja, recordemos, es 10 nuestra presión tributaria. La región está en torno a 23, 25, 30 en algunos lugares. La CEPAL dice que la presión tributaria piso es de 20 para poder hablar de desarrollo. Entonces nosotros seguimos sin querer tocar los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Y eso es preocupante, eso es que no tenemos un proyecto de fortalecimiento institucional, de dignificación de los paraguayos y las paraguayas, que nos lleva a esta situación caótica y de desilusión y de desesperanza.
Claro. Vos, esta semana nosotros tuvimos una denuncia de los actuó como varios temas contigo, porque sé que estás en la por el interior. Esta semana tuvimos una denuncia de contra el registro civil, que cobran a una señora que tiene 6 hijos, ninguno estaba reconocido. Y se le preguntó a la señora, ¿por qué no le reconoce a tu hijo? Ándale, cuela 30.000 cada uno, se conoce la pequeña calle de registro civil. Imagínate a qué punto se llega. O sea, ese derecho, el primer derecho humano de identidad que tenemos todos, el Estado no quiere cobrar. O el Estado, o es la persona, o tan mal estamos desde el inicio mismo de las instituciones, lo que digo, Juan.
Y que es así, ¿no? Y recordarás que tampoco en el registro civil no le quisieron anotar a este niño, que quería llamarse en guaraní Aru Amá, ¿no?
Sí.
O sea, nos perdemos en nimiedades, eso que vos decís, o sea, en esa mezquindad de cobrar esas cosas. Ayer salía también una decisión del Ministerio de la Defensa Pública que no, los defensores no vayan a la cárcel de Encarnación cuando se necesitaba que haya abogados allí actuando. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, no estamos como sociedad priorizando intereses nacionales, el bien común, y perdiéndonos en pequeñeces o en negocios particulares de los grupos de poder de turno. Es lamentable ese deterioro institucional que deslegitima la democracia, que desencanta de las instituciones. No es el camino que vamos que nos va a conducir a un bienestar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que necesitamos. Recordemos que un 97% de la población paraguaya cree que aumentó el delito, un 52% cree que va a ser víctima de delito en los próximos años, y no hay sociedad que pueda desarrollarse con ese nivel de sensación de violencia e inseguridad, y dándonos muestras espectaculares televisadas en horario central. Eso no tranquiliza, eso preocupa, eso angustia, y eso lleva, como te decía, a un deterioro y a un desencanto de las instituciones.
Bueno, vamos a seguir playándolo porque no nos queda. A veces yo digo que vemos todo mal y que el gobierno, porque esta semana nomás el presidente decía que todo estaba bien. ¿Cómo si desde el momento que alguien nos reconoce que estamos delicados, entonces cómo nos va a administrar, verdad? Eso es lo.
Hay campañas de desprestigio, por ejemplo. El CONACYT, que es una institución que hace años viene financiando este tipo de estudios, nosotros pudimos hacer con la Universidad Nacional de Pilar estudios sobre el crimen organizado, sobre el PCC, gracias a los fondos del CONACYT, pero una vez más, grupos mezquinos están queriendo destruir el sistema de ciencia y tecnología. Le estaban criticando a una colega de agronomía que estuvo haciendo estudios sobre el impacto del yaguarucé en la ganadería del Chaco, estaba sexualizado, politizado. O sea, realmente es preocupante que hasta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología siempre se quiera destruir por intereses mezquinos, ¿verdad? Uh-huh. Las universidades están sin fondos, se están recortando presupuesto universitario. En la UNA tenían que hacer una huelga, en la UNA también. Las otras 7 universidades del interior también pasan mal en cuanto a presupuesto. Y ese no es el camino del desarrollo nacional, ¿verdad?
Correcto. Juan, gracias por atendernos, muy amable.
Un abrazo.
Ok, hasta luego. Juan Martens hablando, él es abogado, periodista, criminalístico también, así que hablando con nosotros. Va a hacer un análisis un poco de lo que, como bien decíamos hace un rato, en este caso yo creo que la mayoría, en el caso de lo que ocurrió ayer en...